45 minutos con Rosa Pedrejón Ortega. Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM, y si nos quieren seguir a través de internet en radiocolores.es, búsquennos también en las redes sociales, Radio Colores, Universidad Popular de Palencia, allí nos encontrarán. Nuestra invitada, Rosa, estudió bachillerato artístico, es licenciada en Historia del Arte, Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca. Es graduado universitario de conservación y restauración y tiene especialización en conservación y restauración de archivos fotográficos en el Instituto del Patrimonio Histórico Español de Madrid. Es palentina, madre joven, 30 y pocos años, emprendedora, y está aquí para hablar de arte, pero no también, si ella quiere, evidentemente, como historiadora, licenciada en Historia del Arte, sino como su otra faceta de la que vive como emprendedora, como pintora. Ha hecho una exposición recientemente en la librería de Palencia. Sabemos que ha tenido mucho éxito, que ha vendido muchos grabados, muchas pinturas, y vamos a hablar con ella. Estos 45 minutos seguro que serán muy amenos. Bienvenida a Radio Color.
Muchas
Rosa.
Gracias, Tomás. Un placer estar aquí contigo y con los radioyentes.
El placer es nuestro, escucharte. ¿Qué hace una licenciada en Historia del Arte metida pintora? Sí,
pues un poco buscarse la vida, ¿no? Y llegar a hacer lo que a uno le hace ilusión. Yo al final siempre tiré por la rama artística, que desde pequeñina era lo que me tiraba.
Aproxímate el micrófono, si es amable. Sí.
Desde pequeña siempre me gustó dibujar, pintar, pues inventarme cosas, ¿no? Con la imaginación luego dar lugar a pequeñas cosillas, mis pequeñas obras. Y pues ya de mayor llega un punto que te deprimes, ¿no? Con el momento este de ya he terminado estudios, sigo estudiando, sigo especializándome, ¿y qué hago? Me busco cualquier trabajo con esta crisis terrible que nos ha afectado a todos, es decir, tiro la toalla y busco un trabajo de lo que sea, ¿no? Uh-huh. Camarera o busco qué es lo que a mí me llena y lo que siempre me ha gustado, lo que me ha dado envidia. Yo conozco a pintores, a artistas, artesanos, que me daban mucha envidia y me decían, pero Rosa, anímate, que tú, ¿por qué no vas a hacer tú también algo? Es planteárselo, ¿no? Y seguir un paso a paso.
Y entonces,
con esa motivación, adelante.
¿Por qué hiciste Historia del Arte?
Porque me gustaba mucho el arte. Yo cuando pasé del colegio al Instituto Mariano Timón, fue como, bueno, el cambio en mi vida de decir, ay, qué bien, ¿no? No me sentía agobiada por los estudios, todo lo contrario, iba con alegría a aprender, con gusto. Y la profesora que tuve de Historia del Arte también, hombre, siempre el haber tenido un profesor que esté motivado hace que a ti también te guste más, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo a esa profesora como él decía, ay, es que se disfruta muchísimo, ¿no?, estando en sus clases. Y ya a raíz de eso, pues de la decisión esa, el momento crítico de tienes que tomar una determinación, elige carrera. Primero hice la prueba de Bellas Artes y también tienes que poner otras varias opciones. La siguiente opción fue Historia del Arte, efectivamente. También puse diseño gráfico, yo no sé en cuántas cosas al final hay que poner el tic este, pues eso, de tomar decisiones como de la noche a la mañana, ¿no? Sin tenerlo muy claro. Y la prueba de Bellas Artes no la superé. Me puse a estudiar Historia del Arte y durante la carrera pues también ves que hay artistas que tampoco superaron esa prueba, que no entraron todos en academias de pintores, ¿no? Y que igualmente
hay autodidactas maravillosos.
Efectivamente,
por ahí, ¿no?
Igualmente pues es una manera de expresarte. Yo durante ese periodo universitario pinté y pintaba en mi habitación mientras tenía compañeros de piso que se ponían a ver el fútbol y yo me encerraba en mi cuarto, digo, yo no quiero saber nada de fútbol y sacaba partido esos ratillos de estar solo, ¿no?, y de querer experimentar y expresarte y disfrutaba muchísimo.
Es curioso porque viendo tu currículum uno percibe que ha sido mucho más allá de la historia del arte, debido a tu especialización en conservación y restauración. Has trabajado en sitios como la Fundación Santa María la Real, el Grupo Entorno y Cira, conservación y restauración, en IPHE, tuviste una beca de especialización en la Fundación Cristóbal Gabarrón,
sí,
etcétera.
Pues ese, el quererme acercar primero fue como teóricamente me acerqué al arte, después quise ser la doctora del arte, ¿no? El ser restaurador al final es esas curas a objetos que tienen un valor artístico. Y que pues ese acercamiento también te aprendes a entender mejor los materiales. Fue como una formación que en el momento me pareció, bueno, hoy en día sigo pensando que la restauración es algo precioso y maravilloso, uh-huh, y que da mucha satisfacción porque tú ves pues un objeto con su historia, con esa pátina envejecida y tal, y tú como... tienes que hacer eso un poco de médico, ¿no? Que te pones la bata, vas ahí usando disolventes poco a poco, vas experimentando también, ¿no? Y cómo la evolución de ese cuadro o ese retablo es a mejor y ya, claro, tienes que ir sacando fotos, ¿no? Para el informe final de cómo ha sido haciendo esa restauración. Y era una satisfacción. Sobre todo trabajé mucho en pueblines, ¿no? Que la gente... pues tenía cierta devoción por algunas tallas de vírgenes o tal, y ves el cariño también de la gente, sobre todo en Castilla y León, que es donde más me moví,
claro,
y era una gozada. Pero claro, una gozada en el momento de trabajar. El rato libre que tenías, te estabas lejos de casa, que eso, para compatibilizarlo con una vida familiar como la que yo quiero tener, ¿no? Pues te tienes que decidir y decir, mira, quiero ser nómada del arte o
sedentaria, ¿no?
Sí, sí.
Hablarme solo, pero conforme te estaba escuchando, me venía a la mente, has estado en restauración y la satisfacción después, cuando has terminado de restaurar una obra, además una obra que tiene impronta en gente, en un lugar, en un pueblo. Una imagen. Pero la sensación de cuando uno restaura algo a cuando el parir algo, una obra tuya, que imaginas, que piensas, incluso esa que te recordará de cuando eras niña, de tus dibujos, tus pinturas, cuando la ves terminada, cuando dices ya está y te lavas las manos, ¿cómo es eso?
Pues hay algunas que como que dices, bueno, pues ya está, ¿no? Y como ha sido un desahogo, ¿no? El decir, bueno, y me gusta cómo ha quedado. Otras se las coge cariño. Entonces, hay veces que los niños en
el... Pero un segundo, tráete un poco el micrófono para acá. Tranquila, no pasa nada. Así para que se oiga perfectamente. Sí.
Pues a veces eso, me dicen los niños, pero entonces ese cuadro que tienes ahí, y igual está muy caro, ¿no? Digo, pues igual es que no tengo ganas de venderlo.
Niños, te refieres a tus alumnos.
Sí.
Luego hablaremos de la fresa azul.
Sí, pues nada, entonces hay cosas que ya les coges cariño y me las llevo a casa y no... O digo, venga, pues esto para un amigo que me diga... El primero que me diga, me gusta, qué bonito te ha quedado tal... Pues sí, porque ya queda en mi entorno... Y sé que, pues, me acuerdo de esa obra. Bueno, yo ya tengo también la disciplina, desde que estudié restauración, de sacar foto a todo lo que hago, incluso al proceso evolutivo de lo que he hecho. Entonces, siempre tengo ese recuerdo, ¿no? Un fichero fotográfico de esas cosas que he ido haciendo.
Una pregunta, no sé si es una maldad. ¿Por qué los artistas hoy tan dados, en concreto los pintores, a vuestros amigos regalarles bocetos, no obras terminadas?
Ah, no, yo cosas terminadas, sí, yo sí.
Y lo de bocetos, porque hay mucha inclinación a decir, mira, este es un boceto, esa evolución que va teniendo
tu obra. Sí, pues también, al final también, pues es una pequeña obra, ¿no?
Es un valor sentimental,
es la esencia,
importante, claro, ¿no?
Es la esencia de eso que vas a culminar después.
¿Tú te imaginas, trasládate a la época de Miguel Ángel, que te hubiera regalado un boceto de la Piedad?
Bueno, pues encantada de la vida. Ya me hubiera gustado conocer a semejante artista.
Vamos a volver un poco hacia atrás. ¿Terminas tu carrera universitaria?
Sí.
Y me imagino que te haréis la pregunta que os habéis hecho cientos de jóvenes, parece. Sí. ¿Y ahora qué, no? ¿Cómo fue la respuesta ese día, ahora qué?
Bueno, pues es un momento difícil, ¿no? Para una persona que ya ha estado, yo en mi caso, pues esos años de carrera estuve fuera de mi casa, ¿no? Estuve en Salamanca y estás, pues... conociéndote esa independencia de yo me preparo mis cosas, me organizo mis dineros, ¿no?
Autonomía, ¿no?
Es autonomía total, ¿no? Y luego se acaba la carrera y vuelves a casa, ¿no? Ese momento de, ay, Dios mío, ¿qué ahora qué pasa?
Ahora
y ahora
pasa,
cómo,
¿no?
¿Cómo me busco también la vida, ¿no? Y pues lo típico, que vas al INEM, pues ahí tampoco sabían muy bien dónde situarte.
Una máquina de emitir currículums,
sí,
me imagino, ¿no?
Y dices, bueno, pues es que mi currículum tampoco da para mucho, y ya pues buscas cursitos o eso, yo mi ilusión era acercarme más al arte, y conocí a una chica que había estudiado conmigo, estudió los dos primeros años de carrera conmigo y dejó la carrera para meterse a restauración.
Oye, eso es interesante, ¿las relaciones te han servido de mucho?
Sí,
con antiguos compañeros, compañeras, sí, amigos, amigas.
Sí, al final te enteras por unos o por otros de, pues mira, también la beca del Instituto de Patrimonio Español también fue a raíz de otra compañera de universidad que también había optado por una de esas becas, y pues tienes que estar muy despierto e intentar entender toda esa burocracia de las becas, que también es un papeleo y una cosa que no estás acostumbrado, ¿no? No. Pero yo desde el comienzo de la carrera me encargué de gestionármelas, también las becas del Estado que había, y para que resultara menos doloroso para mis padres, claro, esa formación de todos los hijos que tienen.
Porque esa sería una de las principales preocupaciones. He terminado, sí, la carrera, estoy en mi casa, estoy ociosa, ¿y ahora qué, no?
Sí.
Yo te pregunté, ¿ahora qué, no?
Sí, sí. Y sabía eso, que en Valladolid había unos estudios de restauración. Mira, me pilla cerquita, puedo ir y venir y meterme por ahí. También decían que había bolsa de empleo, que bueno, esas cosas que te dicen en todos lados, pero que luego no, no son ciertas.
Luego no son ciertas, ¿no?
Y bueno, por lo menos me llevé esa formación, que sí que me gustó mucho y me hizo entender el arte también desde su materia, ¿no? Desde la materia propia de esos materiales, cómo pueden envejecer. Yo a la hora de pintar con los niños, de cuidar los materiales, intento también darles esa formación, no quedarme en haz un dibujito, ¿no?
Y en esa fase de enviar currículums hasta que decides establecerte por tu cuenta,
sí,
de lo que hablaremos, me imagino que te moverás en círculos con grupos de amigos y amigas que habéis estado estudiando fuera de Palencia, llegáis aquí, os encontréis sin trabajo, y me imagino que en esas tormentas de ideas que os organizaréis, esos encuentros,
sí,
¿cómo nos buscamos el futuro? Para no ser grabos a nuestros padres, para gozar de esa autonomía.
Todavía tenemos charlas de esas.
¿Todavía?
A estas alturas todavía tenemos charlas de esas.
Sí, aunque tengáis trabajo, ocupación, todos,
sí,
y todas.
Sí, 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 pero eso, el decir, bueno, tengo trabajo, pero si no me llena, ¿no? Y todavía tengo mucha vida por delante, amigos que no les llena. Yo ahora mismo estoy muy contenta con mi trabajo y...
Perdón, eso de que no les llena, que es que se están dedicando a una cosa que no les gusta, porque no tienen más remedio que
Que les puede gustar, pero se ven como bajo el yugo, ¿no? De una dirección que, ajá, igual no están del todo...
Sin autonomía, ¿no?
Esa autonomía que es también... Tienes los pros y los contras, sí, de esa autonomía,
es,
¿no?
Que los creadores...
Tienes que tomar muchas decisiones. Pero no hablo solo de creadores,
ajá,
sino de almas libres, ¿eh?
Almas libres.
Tengo amigos que eso, que les gusta mucho pues el deporte, la naturaleza, pues que han estudiado igual también carreras que igual no tienen más futuro que el prepararse unas oposiciones, ¿no? También y acabar de docente, y que no han querido optar por ahí. Entonces llega un punto que dices, bueno, pues estoy trabajando para una empresa, estoy organizando también como excursiones por fauna, flora, no sé qué,
lo que sea, sí,
mucha, como muy aventurero, ¿no? Pero no dejas de estar así, pues un poco atado, ¿no? Igual preparar algo así más tuyo, más el
todos tuyo, por aquí, sí, por Palencia tendrás amigos también que estén palentinos, que estén fuera de Palencia o palentinas,
sí,
¿no?
Sí, sí,
no tengo más remedio,
sí,
que
la
que
mayor
buscar.
Parte, sí, tenemos una buena remesa en Madrid que, ajá, estuvimos hace poco y eso estuvo muy gracioso porque al final estábamos reunidos como unos 20 palentinos.
¿Sabes que hay un bar en Madrid, en,
sí,
Malasaña, que se llama El Palentino?
El Palentino,
que
sí,
no hay palentino. Va a dejar de que no vaya,
sí,
a Madrid,
sí,
que,
sí,
lo,
sí,
que,
sí,
deje,
sí,
de visitarlo.
Una vez que fuimos, que nos dijeron que es que estaba lleno, que no podíamos entrar, y nosotros enseñamos el DNI. Oye, perdona, que es que somos palentinos.
Tenemos entrada, ¿no?
Sí, sí. Con esto tenemos que entrar, pero sí, sí.
Sí, sí. Oye, y cuando tomas la decisión de decir, bueno, estoy cansada de enviar currículums, voy a hacer lo que verdaderamente me gusta.
Sí.
Eso sé que...
Es que si no entras en depresión, ¿eh?
Claro, eso te pregunto.
El darle vueltas, el mandar mucho currículum, no parar todos los días, estarle dando vueltas al currículum y ves que nadie te contesta, ya directamente... por educación tampoco,
sí,
pero
sí,
bueno, pues nada, o bien yo no tengo tampoco la formación que necesito para salir al mercado de trabajo, porque igual también ese fue mi fallo, el no saber venderme bien,
no saber una carrera que no es económica, es empresarial, es de informática, claro,
efectivamente, no es
lo que
una
más
carrera
demanda el mercado,
de estas,
¿no?,
que tienen más empuje. Pero llega un punto que dices, pues tengo bastante formación y ni por esas, ni en una cosa ni en otra. Tengo muchas especializaciones también, que eso podía ser un hándicap también a la hora de encontrar algo. Uh-huh. Me dirigí, yo creo, a todas las puertas que estaban a mi alcance, y al ver que no, pues ya fue también un poco el azar. Un cursito más, que ya además me acuerdo perfectamente, era de coaching, de estos de motivación, y bueno, pues me pillaba cerquita de casa, y el día que empezaba el curso, pues digo, bueno, sobre estar en casa, ahí ya, pues venga, vamos a intentarlo. Y justo llegamos a donde era, ¿no? En la Plaza de la Inmaculada, en la catedral, que era de estos del ayuntamiento, me parece.
Sí, que ahí hay una oficina.
Que hay una oficina ahí. Y no estaban las llaves. Quien tenía que haber llevado las llaves no tenía las llaves. Y yo ahí pensando, madre mía, ahora aquí esperando.
España de Larra, ¿no?
Y vino el angelito malo de, venga, Rosa, pues vete a casa y te tumbas en el sofá con el ordenador y ya vas viendo tú ahí tus cosas. Y no, al final tuve la paciencia, esperamos, ya vimos a ver en qué consistía el tema, y la chica que nos dio el curso, la verdad es que era una gran profesional, una muy buena motivadora. Y me picó el gusanillo de, venga, vamos a ver, ¿cuáles son tus ilusiones? El ponerte alguien que te puso las pilas rápido.
Oye, que tú te pusiste en positivo, porque hay mucha gente que llega y dice, me va a mí hablar de autoestima, si me voy matando.
Ya te digo que yo no iba con actitud, porque yo estuve a punto de irme a casa, ¿eh? Uh-huh. O sea, que fue
pues
la chica
me... minutos
me
más en llegar.
Sí, sí, esa qué chica vas, ¿no? Sabía lo que hacía. Y nos lo puso muy con unas pautas muy... Muy de, venga, mañana un listado con tus propósitos de aquí a un año. ¿Cuáles son tus ilusiones? Y entonces te vas dando cuenta de qué es lo que quieres hacer, ¿no? Y cómo lo quieres hacer. Y que no tienes por qué ponerte límites. Uh-huh. Por lo menos hay que intentarlo, ¿no? El decir, venga, si me sale mal, por lo menos tendré la experiencia de haberlo intentado.
¿Animarías a recién titulados universitarios que hagan ejercicios, cursos de esos para...?
Sí, porque por lo menos... te das cuenta de cómo funciona, ¿no? El pequeño, bueno, en pequeña escala, yo no puedo decirte cómo una gran empresa se gestionaría, pero como, pues eso, una pequeña empresa, de conseguirte un trabajo para ti mismo a tu medida y sin meter demasiada inversión, para tampoco, yo no voy a animar a nadie a que pida un crédito y se juegue las castañas, ¿no? Pero si tienes unos pocos ahorros...
No, una alternativa, una opción más, ¿no?
Sí, eso, siempre con cierta moderación. Yo nunca quise meter a familia en problemas ni acabar ya endeudada,
por
¿no?
Por si acaso, ¿no?
Efectivamente, por si acaso. Pero eso, con una pequeña inversión, ¿qué podemos hacer, no? Uh-huh. Y la verdad que feliz.
Oye, y en esa fase de tomar la decisión, ¿cuántas veces te miraste al espejo y te dijiste, venga, Rosa, que tú vales mucho, caramba?
Uy, yo estaba entusiasmadísima. ¿Sí? Yo tenía el miedo de decírselo a la familia, a ver cómo se lo van a tomar, que no me empiecen a decir, no, no lo hagas. Pero mira, fue todo lo contrario. El día de decírselo, como ya lo tenía bastante estudiado, ¿no? Pues les convenció y estaban todos encantados. Y un apoyo, vamos.
Tu pareja me imagino que te apoyaría al máximo.
Pues al 1000 por 1000, no te digo al 100%, al 1000 por 1000. Y vale, sigue apoyándome muchísimo, sí. Sí.
Eso es importante.
Fundamental, tener a alguien que todos los días te dice, ah, pues esto sí, 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 me encanta. O también tiene su mirada crítica, bueno, esto que has hecho igual yo no lo haría así, me asesora también, oye, que está bien, porque sabes que no te lo dice a ojos cerrados.
No, no, siempre en positivo, sí. ¿No? Claro.
Efectivamente, entonces... Para mí es fundamental, y toda mi familia, la familia también de mi marido, todos, pues, un apoyo que estoy encantada.
Ha sido a gusto.
Sí, sí, sí.
No, no, es importante. ¿Te parece? Ponemos un poquito de música y luego seguimos hablando.
Fenomenal, Tomás.
Continuamos aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en cuya sintonía se encuentran en el 107.7 de FM. Estamos charlando con Rosa Pedrejón Ortega, pintora, licenciada en Historia del Arte, pero pintora. Hemos estado hablando un poco de, primero, cómo fue su carrera profesional, sus estudios universitarios, después distintas especializaciones en conservación y restauración de... En restauración de
vinos culturales.
De vinos culturales. En fin, una etapa en la que nos ha contado que disfrutó bastante, ¿no? Uh-huh. Sobre todo por el impacto que causaba el destinatario final de la restauración, sí, ¿no? Y luego también esa fase difícil de terminar la carrera universitaria, de estar en casa y a la hora qué y qué hago y qué no hago, hasta que un día, tanto animada por iniciativa propia, hizo un curso aquí en Palencia, la animaron bastante, creció su autoestima y dijo, bueno, Rosa, tú vales mucho, hacia adelante. Tuvo la suerte de que tanto su familia como su pareja la animaron, sí, y llega un día y abre La Fresa Azul.
Sí.
¿Qué es eso de La Fresa Azul y el por qué La Fresa Azul?
Pues yo en origen es como un... Bueno, en origen a día de hoy sigue siendo un laboratorio creativo. Me gusta ese concepto porque está abierto a muchas cosas, ¿no? Puede ser... ese sitio para experimentar, ¿no? Tanto yo como mis alumnos, también hago cursitos, entonces es un poco academia, pero dentro de esos cursos de formación no son muy academicistas, no es como el programa escolar, ¿no? Que vamos a
no hay un
ir
texto
por aquí,
detrás,
pero, ¿no?
No,
cada alumno sigue un poco también sus gustos.
O sea, es pautado en función de las,
sí,
capacidades de tus
efectivamente,
alumnos.
Efectivamente, sí. Y no deja de sorprenderme eso, cómo cada uno... hay alumnos que llevan desde el primer año que abrí, entonces les estoy viendo evolucionar y no deja de sorprenderme cómo ya ellos mismos deciden, pues esta técnica, hoy quiero practicar el pastel, hoy quiero practicar el collage... Deciden cuál va a ser su temática y el tomar esas decisiones yo creo que a la larga les hace tener más libertad luego a la hora de expresarse, ¿no? Uh-huh. Y de esa capacidad creativa. Muchos de ellos también me he encontrado que son niños que están como muy cerrados, que si no pueden... se frustran, si no saben elegir, ¿no? Entonces les tienes que ayudar tú más a, bueno, pues casi imponerles, ¿no? El decirles, venga, pues vas a usar esta técnica y vas a hacer este ejercicio. Y es como una liberación para ellos. Entonces es como que están agarrotados. Es ir haciéndoles ver, ¿no?, que es una actividad que no tiene nada que ver, ¿no?, con eso escolar, que no tiene que ir impuesto, que tienen que empezar ellos a tomar esas decisiones. Que a la larga, ¿no?, ya de adultos, tanto nos cuesta...
Te viene a la memoria lo que tú hacías de niña, claro.
Efectivamente, ¿no? Sí, no, yo de niña, pues a veces sí que me echaban una mano de, venga, pues podías hacer esto, ¿no? Mis hermanos mayores me ponían un poco el tema, ¿no?, y hacíamos hasta concursos de pintura en casa y estaba muy entretenido porque era una actividad, pues, divertida, ¿no? Luego de premio un chupachus, ¿no?, a quien gane y nos poníamos todos a pintar.
¿Quién era el juez?
Pues normalmente mis hermanos mayores.
Los mayores.
Sí, o yo qué sé, mi padre o mi madre, a quien pilláramos por ahí, mi abuela o quien fuera, de venga, a ver, dinos, ¿qué te gusta más, no?
Me has contado qué hacéis en La Fresa Azul, pero yo te pregunto, sí, también, ¿por qué la fresa, no la manzana, la pera, la naranja, el membrillo,
pues,
y por qué el color azul?
Pues está difícil, elegir nombre. Entonces, de primeras, pues Rosa, como me llamo Rosa, pues ponerle el nombre Rosa, pero tampoco quería que fuera Rosa porque al final eso iba a ser como muy, muy femenino, ¿no? Los niños igual se echaban para atrás, de, ay, me van a mandar a Rosa, no sé. Y como tuve en un momento dado en el colegio, bueno, pues es una anécdota que sí que me gustó en ese momento, un ejercicio que me pusieron, que era el primer día de clase, era en la asignatura de diseño, no sé si fue en primero de BUP o algo así, y era como una presentación al profesor, ¿no?, que el profesor no nos conocía a ninguno y bueno, estábamos 7 alumnos, el resto habían elegido informática. Estaba muy interesante la clase y nada, pues teníamos que llevar algo, ¿no?, que nos representara y que fuera original, y claro, pues mi nombre pues da opción a hacer la presentación fácil, llevar algo rosa y ya te olvidas, ¿no? Pero con la ayuda de mi hermana mayor, ¿no?, que también es muy, le gusta mucho las manualidades, la pintura, siempre ya ha sido como un poco Mi ejemplo a seguir, mi hermana.
Tu referente en un momento determinado, ¿no?
Sí, sí, sí. Me hubiera gustado estudiar arquitectura también, porque ella estudiaba arquitectura, pero me pareció también muy difícil. Yo soy un poco vaguilla en ese aspecto. Y mi hermana me echó una mano de, venga, vamos a hacer algo, pero que sea súper original, ¿no? Y fue una manzana golden, ¿no? Tan amarillita que es, pues venga, vamos a pintarla, a ver, ¿qué encontramos? Encontramos un bote de pintura acrílica azul por casa, ya la pintamos de azul. Y pues mi nombre fue eso, como con un alambre enroscado, ¿no? De que le vas dando la forma y ponía rosa, así muy, muy mono. Y lo pinté de blanco y ya pinchadito en la manzana. Que lo podía haber pinchado en un plátano o en cualquier otro lado y pintar un plátano de color rojo. Pues podía haber sido así. Entonces yo ya con esa idea estuve ahí dándole vueltas. Venga, una manzana azul también puede ser muy bonito, ¿no? Los nombres también, pensando en lo comercial, siempre que añades un color, ¿no? Es el nombre de algo más un color, también llama más, ¿no? Yo en Palencia me acuerdo de la librería amarilla, ¿no? Que está cerca de mi establecimiento también, pues, o sitios así que dices no sé qué, y el color, ¿no? Siempre que tenga un color. Y pensando en la manzana azul, vas mirando, ¿no?, en internet a ver qué posibilidades tienes de los dominios para la página web, ¿no?, pensando en un poco ya el montarlo todo a la vez, ¿no?, es decir, gestionar mi página web también era una de las cosas dentro del proyecto. Y
la manzana estaba acogida.
Y estaba acogida la manzana, efectivamente. Era un restaurante, no me acuerdo ahora muy bien dónde, no sé si en Madrid o no sé. Y claro, estaba acogida.
Alguna sidrería.
Ya seguí mirando. Y al final la fresa también me parecía una fruta muy, muy atractiva, ¿no? Muy,
sí.
También muy infantil, que también trae muchos recuerdos y pues el sabor es muy agradable. Y bueno, pues podía ser, ¿no? Y ya lo miré, vi que estaba libre, pensé ya en los diseños de cómo hacer esa imagen de marca, ¿no? Y pues ahí lo tengo, ya.
Y así se llama tu página web, lafresazul.es.
Eso es, sí, sí, también me hice blog, me hice de todo, me volví loca. El momento de sacar el negocio a flote fue como todo a la vez, ¿no? Y bueno.
Y tienes tu estudio, que no te atreves a llamarlo estudio, en la calle La Bondad, o sea,
sí, tu establecimiento. Sí, mi laboratorio creativo.
Ahí imparte las clases también a tus alumnos.
Claro, efectivamente, ahí les doy clases a los alumnos, que a partir de 5 años tengo chavalines, y luego he tenido pues alumnos también ya de 50, 60 años también, pero este año ya los mayores les he tenido que decir que no, porque claro, por las mañanas era cuando podía permitirme esas clases, ¿no? Que eran casi clases particulares, pero ahora ya con el pequeñín que tengo.
Claro. Es que tienes que compatibilizar la vida, sí, laboral con la familia, ¿no?
Efectivamente, no es fácil. Ya por las tardes, como...
Que tiene 10 meses.
10 meses tiene, sí, sí, sí. Ayer le compré sus primeras pinturillas.
¿Ah, sí?
Y las estuvo saboreando, porque no llegó a hacer ni un borratajo.
Lo primero a la boca, claro.
Boca.
Evidente. Pues cómpraselas algún sabor así, ahí. Tipo de algún regalí. ¿No hay regalí con...?
Mientras que pongan no tóxico, nos vale.
Nos vale.
Sí, hay que estar atentos siempre. Mira, yo cuando compré los materiales para mis alumnos, estuve en un sitio en Salamanca que pues eso, suministran material de Bellas Artes para la Facultad de Bellas Artes de Salamanca, y bueno, pues tiene mucho bagaje, ¿no? Y me estuve asesorando un poco de materiales y me hacía mucha gracia cuando les iba preguntando. Había unos botes de témperas, que fueron los que compré, que me decían, bueno, es que esto, digo, ya, a mí me preocupa, oye, que estoy con niños pequeños que lo que hacen, ¿no?, muchas veces es llevarse, claro, las cosas a la boca.
Los colores son atractivos.
Claro, y habiendo estudiado restauración, la toxicidad de los materiales es algo que a mí personalmente me preocupa bastante. Entonces, siempre he dejado de lado lo que es la pintura al óleo, por ejemplo, por ese uso de disolventes, para que no haya problemas, porque a la larga, igual un día puntual no pasa nada, pero a la larga, todos esos disolventes te pueden dañar bastante al respiratorio y al digestivo. Entonces, hablando con los chicos estos de esa tienda de Salamanca, me decían, bueno, es que estas témperas, si se las llevan a la boca, no solo no son tóxicas, es que alimentan. Estaban hechas con,
caramba,
fécula de patata.
¿Así?
Ahí, las pones ahí un poco, que lo pueden hasta chupar, que no pasa nada.
Sí, sí.
Bueno, nada.
Oye, das clases a niños, atiendes a tu niño.
Sí.
¿Y tu labor creativa como pintora, de dónde sacas tiempo?
Bueno, pues surge, eso, ¿no? También me lo preguntaba hace poco mi suegro con lo de la exposición, de ¿pero cuándo has podido hacer todo esto? Pues oye, ratillos, ¿no? Al final te acabas organizando. Antes yo era de echarme siestas, ahora ya no me las he hecho. Ya me voy ese ratito, digo, mira, estoy mejor si no me la he hecho la siesta, me voy, saco una horita de estar ahí a mi aire, ¿no? Jugando con los materiales y desarrollando un poco la idea que tengo, los domingos, los fines de semana. También si algún abuelo se ofrece a darle el paseíto al niño, pues...
¿Le has hecho algún retrato al niño ya?
Pues no, fíjate.
Todavía no.
No, en cambio mis amigos también están teniendo ahora pequeñines y a mis amigos sí que les he llegado a hacer, han quedado bastante bien.
En casa del herrero, ¿no?
Efectivamente, pero lo haré. Sí que me le quedo mirando muchas veces pensando en, ay, está, mira, cómo está de rico así, dormidito, con así tan sonrosado y tal. Sí que estoy pensando en hacerle, pero también estoy en otro momento creativo. Antes hacía más eso, por encargo, acuarelas infantiles, también un poco de retrato, pero en acuarela, un poco naif, y eso es lo que más he hecho así a lo largo de estos últimos años. Pero de un corto periodo de tiempo a esta parte, que es lo que está en la exposición de la cafetería Ateneo, librería Ateneo, en la calle Juan de Castilla número 3, estoy experimentando más la imagen como en usando técnicas de estampación, de grabado, de linograbado, las manchas, como un poco más otra técnica, ¿no? Y una idea, un concepto un poco más maduro, más poético, porque estoy también en otro momento. También he tenido la experiencia del fallecimiento de mi padre hace poco.
Vaya por Dios.
Y todo eso...
Te ha marcado un poco también, está en tu vocación artística.
Sí, 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 por supuesto. Entonces,
te iba a preguntar de dónde se inspira una pintora.
Pues de todo, al final...
Claro, de la propia vida, ¿no? De lo que le ocurre también.
Por supuesto, yo ahora mismo eso, igual una persona que vaya a ver la exposición puede ver, puede hacer una lectura un poco poética, ¿no? De lo que hay ahí, es un poco jugar con conceptos de la naturaleza, de ese crecer... Porque en contraposición con ese mal momento, ¿no? Tengo también la nueva vida de mi hijo. Entonces, yo creo que eso también...
Vida y muerte ahí de la mano, casi, ¿no? Vida y muerte casi de la mano, ¿no?
Sí, sí, sí. Y es...
¿Estabas embarazada cuando falleció tu padre?
No. Ah. Tenía ya 4 meses.
Tenía 4 meses el niño.
Y le ha disfrutado bastante mi padre.
Ajá.
Sí, estaba muy contento.
No, pues eso está bien.
Sí, sí, yo...
Y además para ti será un recuerdo gratísimo el que tu padre conociera a tu hijo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y disfrutara de esos...
Sí, esos pocos meses, cuando se le dejamos por la tarde...
Disfruta de él porque verás cuando crezca cómo empiezas a ir disfrutando menos.
Sí, 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 la verdad que sí. Yo lo estoy disfrutando, que es una alegría constante todos los días, aunque tengas un momentillo ahí que te vienes abajo... Pero él te
estimula, ¿no?
Sí,
solamente con verlo,
porque
¿no?
te suelta una sonrisilla, claro. Es muy salado, va corriendo.
¿Qué va a decir una madre de su hijo?
¿No? ¿Qué va a decir? Pues qué va a decir, Tomás. Yo estoy feliz de la vida con el peque.
Oye, una cosa, vamos a volver un poco atrás porque me interesa mucho que me des tu perspectiva de la situación en Palencia para la gente de tu edad, para la gente joven, gente que termina la carrera universitaria, que quiere buscar una alternativa, quiere forjar su futuro personal y profesional y ve que se le escapa, que se le hace pequeña
pues
a la ciudad.
Pues hombre, hay que ser un poco aventurero. Yo creo que tampoco hay que cebarse con el... Bueno, pues eso, yo en mi situación personal ya hice mi rondilla, mi turné, ¿no? De intentar, por la rama de la restauración, el decir, soy un alma libre, ¿no? Acabo de terminar mis estudios y lo mismo me da estar una semana trabajando en la Sierra de Salamanca que irme a Murcia, que irme... Y hay que estar abierto, porque si ahora mismo te cierras en, no, yo es que no me quiero mover de mi casa, pues lo llevas crudo. Entonces esa mentalidad joven, ¿no? También de decir, bueno, pues que no se me ponga nada por delante, no me importa ir a un sitio, ir a otro, moverme, pues eso es lo que al final hace que consigas un sitio, ¿no? Y un puesto de trabajo. Yo entiendo que eso llega un punto igual que eso te cansa, o si tú tienes en miras el decir, no, es que por necesidad tengo que estar en este sitio en concreto, pues oye, igual ya ahí te tienes que plantear, uh-huh, pues eso, o bien buscar por las empresas que hay en tu zona, ¿no? En Palencia no hay prácticamente industria, pero sí que hay. Entonces, si te da igual ya tu currículum, lo puedes dejar de lado y dices, pues mira, si mi objetivo es estar en este sitio, pues como sea, ¿no?
Y si necesito trabajar, pues y salga
si
lo que salga.
Si trabajar, al final te apañas. O si tengo una ilusión y tengo esta idea en mente y creo que puedo, pues ¿por qué no?
¿Por qué entre el mundo universitario la hostelería es un recurso habitual entre todos, ¿no? Porque es una forma fácil de sacarse unos duros y,
pues sí,
y tomarse un pelote gratis, ¿o cómo es eso?
Pues yo, mira, estuve un par de meses y me sirvió de experiencia para saber que no me quería dedicar a eso.
¿Ah, eso, no?
Sí, me quería comprar un ordenador portátil cuando estaba estudiando restauración, que todavía no tenía yo, pues eso, necesito dinero
no
para
tenías,
comprarme.
No tenías posibles, sí.
Claro, no tenía posibles y necesitaba un portátil para llevar a cabo, pues, trabajos que me pedían ya, pues que tenía que estar.
Claro, diseño gráfico.
Sí, ¿no? Muchas cosas que había que hacer y que necesitabas esa herramienta. Entonces estuve un par de meses y ese par de meses fue como decir, mira, no, yo no pinto nada aquí, esto no es lo mío. En cambio hay gente pues que le resuelve y que le incluso le gusta. Tengo también muchos amigos que se dedican a la hostelería y que pues es su vida, su mundillo y sí, al final pues es su familia, ¿no? También.
Esas alternativas que tienes que irte buscando,
sí,
en la vida, evidentemente.
Sí, sí, y gente que tiene estudios universitarios que ha seguido con la hostelería y gente que directamente no quiso tener esos estudios universitarios porque la hostelería le llenaba ya su vida, ¿no?
Entonces, sí, sí, no, está claro. No sabes muchas veces con qué te vas a encontrar. Pero eso nos ha pasado a todas las generaciones, ¿eh? Yo empecé a trabajar una cosa que no me gustaba. Pero bueno, era lo que en aquel momento me surgió y al cabo de los años, pues, te va gustando. Esa es tu vida, tu solución, ¿no? Intenta buscar otras alternativas. Si no las encuentras, pues no te queda otro remedio, ¿no?
Claro, hay que ser flexible. No sé si esta frase de hay que ser elástico como un junco, ¿no? De Kung Fu.
Sí.
Sí, pues
sí, que
eso.
La elasticidad y la fortaleza tienen que ir de la mano
también.
Ser
fuerte,
¿no?
Pero elástico, ¿no? El decir, venga, pues este camino me puede valer para algo, ¿no? Yo ahora mismo, pues de todo ese currículum que te pasé, pues hay cosas que dices, pues una pérdida de tiempo, pues no sé.
No, pues un bagaje cultural importantísimo que está detrás.
Que además eso, vas conociendo a gente, vas viendo pues cómo funciona todo, ¿no?
Claro, los contactos son fundamentales también.
Sí, pero bueno, luego yo tampoco soy de tirar de contactos, ¿eh?
No, pero si te hubieses dedicado a lo mejor a la historia del arte, siempre hubieses tenido referencia de compañeros de facultad, que bueno, hoy estamos aquí, que estáis haciendo un simposio que se habla de...
Sí, bueno, o ahora mismo veo por la televisión de Castilla y León, a veces, pues mira, el responsable de Ávila de cultura, este chico estudiaba conmigo.
Claro, y te llama la atención, ¿no?
Sí, 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 y dices, mira, al final hay gente que sí que ha seguido dedicada a ese mundillo y oye, y otras que no, y cada uno, pues al final te buscas un poco la vida, ¿no?
Oye, vives aquí, tienes aquí tu familia, tienes aquí, en teoría, tu futuro, tu estudio, tu establecimiento, impartes clases y pintas, y esos amigos que tienes, que de vez en cuando hacéis encuentros en Madrid, ¿qué significa Palencia para ellos ahora que están en la diáspora? Me imagino que tendrán aquí familia, vendrán de vez en cuando, ¿no?
Sí, 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 pues nada, un sitio de reunión en el que siempre estamos tan a gusto. La verdad que ya estamos planificando, a ver, para estas Navidades, a ver cuándo vienen, a ver si les convencemos a todos para que vengan, venga, a ver si organizamos... Pues es un encuentro de amigos que están, pues eso, uno en Alemania, el otro en Francia, el otro en Londres.
Eso está bien, ¿no? En cierta medida,
los de Madrid,
eso está bien,
¿no? Los de Madrid que seguro que vienen, pero vamos, el resto, a ver si que coincidamos todos a la vez, ¿no?
Ajá. Y esos amigos tuyos, ¿de haber encontrado algo aquí en Palencia, se hubiesen quedado aquí?
Pues, ¿qué vas a encontrar aquí también?
No, es que
es mi abuela tuviera ruedas,
¿no? La eterna respuesta, ¿no? Claro.
Al final, pues sí, si en Palencia hubiera opciones laborales, pues igual, pues ¿quién te dice que no? Yo tengo amigos, eso, de los que están ahora en Madrid, muchos de ellos sí que me lo dicen. Pues yo, si en Palencia hubiera una opción de trabajo, pues sí. Pues, claro, ¿cómo no? Tienes aquí a tu familia... pues a eso, tanto padres como hermanos, como sobrinos, y cómo no te va a gustar estar cerca de los tuyos, ¿no? Y en un sitio donde has crecido, que conoces, que es muy cómodo, porque también Madrid te dicen, ah, es que qué bien nos lo pasamos en Madrid, pero bueno, tela, ¿no? También el decir, es que todos los días para ir a trabajar ya pierdes dos horas de ida de vuelta y pues está bien, ¿no? Madrid, pero también te dicen, buah, pues 35 metros de piso por un dineral, ¿no? Y pros y contras, ¿no? De la gran ciudad, que tienes luego muchas opciones de ocio y demás, pero bueno, Valencia también tiene muchas opciones de ocio y sí, de cultura. Y
¿por qué la gente de vuestra generación no tenéis más protagonismo en la sociedad? Y es una cosa que me sorprende bastante, ¿no?
Hombre, pues no sé qué decirte. Yo, de mi edad ya 35 años tampoco.
Por eso te digo que
pues mira, hace poco con uno de estos amigos que están fuera me decía, jo, pues es que casualmente ahora este amigo, el que está ahora viviendo en Alemania, dice, si es que conozco a todos los que están en el mundo político, ¿no? Uh-huh. Directa o indirectamente, conocí a Pablo Iglesias, el de Podemos, uh-huh, porque también había estudiado en la facultad de Salamanca, donde está psicología, ¿no? Uh-huh. Había habido ahí como reuniones y tal. También por otro lado conocía pues a este chico también de Palencia que se ha presentado también por el PP.
Casado.
Casado. Uh-huh. Entonces, realmente son de nuestra generación, ¿no? Y son gente que, pues,
más o menos protagonismo dentro de la vida pública,
sí,
¿no?
Porque dentro de la vida pública.
En la política.
A nivel,
claro,
nacional dices, pues mira, al final vas conociendo a gente, bueno, a través del chico este también, que conocía, había estado en Colombia, este amigo nuestro también había estado viviendo en Colombia y había conocido a este fotógrafo que estuvo en Palencia hace poco.
Ah, sí.
A Gervasio.
Sí. Ya sé quién es.
Gervasio Sánchez.
Sí, Gervasio Sánchez, que hizo una exposición en la aviación,
sí,
acá, sí.
Y estuvimos.
Fotógrafo, sobre todo, corresponsal, sí, de guerra.
Sí, sí, sí. Y estuvimos con él después de
Gervasio no tiene 35 años, ¿eh?
No. Pero a través de él era, sí, como que conocíamos a más gente, ¿no?
A más gente, claro.
Era como muy gracioso el decir, mira, lo de conocer al final, a través de uno, puedes conocer a muchos más, ¿no? Porque este Gervasio, pues, empezó a contarnos batallitas.
Tiene para estar una semana con él.
Pues nos lo pasamos pipa con él y estuvo muy interesante el decir, mira, si voy sumando pues a través de esta persona que conoce a otros tantos, pues podíamos llegar a conocer a, sí, todo el mundo, ¿no?
Oye, ¿vas a sacar tiempo para ir al festival de jazz con tu niño y esas,
ay,
cosas?
Pues me encantaría. Con el niño, ¿no? Porque
no,
el niño,
llevar, claro.
Ese sí que nos da jazz. Ese nos puede dar jazz, mucho, ¿no? Jazz. Sí. Pero sí, sí que me gustaría, cuando he visto ahí
los carteles. Sí, el cine La Caneja, películas con bandas sobre jazz. O hay una película muy buena, un homenaje a Billie Holiday, que es en la que se basa también en recuerdo el centenario de su nacimiento, el festival. Y muy interesante que se dinamice la vida cultural de Palencia, ¿no?
Sí, yo creo que hay buenas propuestas, ¿eh? Lo que pasa es que no sé hasta qué punto, igual no hay un interés de la sociedad palentina.
Que tampoco se insiste mucho en promocionarlo, ¿no?
No, bueno, yo he visto carteles, pero tampoco luego lo ves.
Los medios de comunicación, demasiada difusión, a lo mejor, no
sí,
sé.
Sí, falta algo, o eso, no sé, hacer una presentación un poco más alegre, más festivalera, ¿no?
Sí, en la calle, más.
Sí, sí, porque luego hay propuestas que han salido muy bien,
muy bien,
¿eh?
Y muy interesante.
Que no eran tan culturales, pero que
concreto,
al ser de calle,
claro,
han salido bien. Yo, por ejemplo, lo del Shopping Night este que hubo, me sorprendió muchísimo. Había ahí, ¿pero por qué? Pues porque eso, es de la gente está en la calle y te invitan a algo, ¿no? Siempre eso en Palencia funciona muy bien. Si hay algo por ahí
la
gratis.
Calle, gratuito, estupendo.
Oye, entonces, no sé, igual podía ser una propuesta, ¿no? El decir, venga, que hagan también un pequeño conciertillo en la calle.
Con un vino español al final y una tapita y seguro que
una tapita, bueno, se llena.
Oye, Rosa, que se nos han ido los 45 minutos, fíjate, en un suspiro, ¿eh?
Bueno, pues os animo a que paséis por la Fresa Azul,
nos
que
pasaremos.
Está en la calle La Bondad.
Queda Bondad número 5, allí está tu estudio y tu establecimiento.
Me visitáis, venís a verme.
Suerte,
Tomás, por favor.
Me pasaré, te lo prometí, me pasaré.
Y también por Juan de Castilla, número 3, que va a estar la exposición hasta final de mes.
Cafetería Librería Ateneo, allí fue donde nos conocimos.
Eso es,
precisamente. Sí. Oye, pues muchísimo éxito, larga vida a la Fresa Azul.
Gracias.
Que te vaya bonito, como dicen los hispanoamericanos, fundamentalmente
igualmente,
los argentinos.
Tomás.
Y un beso grande a tu niño cuando lo veas.
Vale.
Mucha suerte y muchísimas gracias, Rosa,
venga,
por estar con nosotros.
Más.
A ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias también por estar ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos. Que les vaya bonito a ustedes también.